7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 1 de septiembre con Javier García, de un vistazo en un momento.
En un día en el que continúa la polémica por la advertencia de Estados Unidos a los Mossos, el portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, ha desafiado hoy a quien crea que los atentados de Cataluña se podrían haber evitado, que lo diga alto y claro. Además, ya se conocen más detalles de la declaración de Idriss Soukabir ante el juez Andreu. Según el auto que rechaza su excarcelación, el detenido tras los atentados aseguró que conocía la radicalización de su hermano Moussa, uno de los terroristas abatidos en Cambrils. Alejandro Tobalina.
Andreu señala que Idriss Soukabir observó que su hermano menor había incrementado los rezos, evitaba acudir a la mezquita al primer rezo del día ante sospechas de que era controlado por la policía y que le había comentado que los musulmanes tenían que hacer la yihad. Esto se refleja en el auto por el que el juez ha rechazado hoy la excarcelación de Soukabir y de Mohamed Houli, que resultó herido en la explosión de Alcanar. Idriss, recordemos, fue el encargado de alquilar la furgoneta con la que se perpetró el ataque en las Ramblas, aunque el detenido sostiene que la alquiló para ayudar a los amigos de su hermano a hacer una mudanza. De confirmarse su participación en los atentados, Soukabir y Houli podrían enfrentarse a la pena de prisión permanente revisable.
En el País Vasco, la Ertzaintza ha impedido un suicidio colectivo internacional pactado a través de las redes sociales. La operación se ha saldado con la detención en Argentina de su presunto inductor, de tan solo 17 años. COPE en Bilbao, José Luis Martín.
Las pesquisas arrancaron el 19 de julio cuando se detecta en las redes sociales un llamamiento para llevar a cabo un suicidio pactado, cuya fecha estaba prevista para fin de año y en el que estaban implicadas varias personas de diferentes países, entre ellas una joven guipuzcoana. Hugo Prieto es uno de los agentes del caso.
Recibimos una información en la Ertzaintza de personas cercanas a una joven de 17 años, pues que habían detectado unas conversaciones en la red social Instagram sospechosas o, bueno, que no les parecían muy normales.
Poco después, los agentes que investigan el caso lo descubren que el autor de los mensajes ha adelantado la consumación de los suicidios al 17 de agosto. Comienza entonces una investigación a contrarreloj en la que se implican la propia Ertzaintza, Interpol, Cibercrimen y diferentes fiscalías y juzgados españoles y argentinos, que se saldan el 11 de agosto pasado con la detención en Argentina de un joven de 17 años responsable de ese llamamiento a suicidio.
Continúa la investigación de la muerte de Pilar Garrido, la española asesinada en México. De momento, su marido sigue en prisión provisional en Valencia. Su familia pide pruebas contundentes y no suposiciones.
Pruebas que demuestren la verdad de lo que sucedió, pero no suposiciones. Han detenido a mi cuñado, está en prisión preventiva hasta que se celebre el juicio, pero mi madre, presente en la vista, no le dieron las suficientes pruebas que demuestren al 100% que el culpable es él.
Y este viernes continúa la operación retorno de las vacaciones de verano. Por el momento, la tarde transcurre sin grandes complicaciones en las principales carreteras del país, salvo las retenciones en sentido salida de Madrid en la A3, A1 y A5. En cuanto al tiempo, nuestro hombre de las nubes, Jorge Olcina, nos ha adelantado ya el pronóstico para este fin de semana.
Pero el sábado y el domingo ya el tiempo prácticamente va a estar tranquilo, va a estar estable. Volveremos a ver prácticamente toda España sin ningún tipo de nubes, con las imágenes de satélite que no nos enseñarán ninguna formación nubosa. Las temperaturas van a ir progresivamente subiendo. Bueno, las noches todavía el fin de semana van a ser igual, pero las máximas van a ir poquito a poco ascendiendo. Una subida progresiva que empezará el sábado y va a prolongarse a lo largo de toda la semana que viene. Por tanto, fin de semana con tiempo estable, tiempo soleado.
A partir de ahora, temperaturas en alza durante el día, pero más suaves también por la noche.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Bruselas, José Luis Concejero.
La Unión Europea no financia muros de ningún tipo. Es la respuesta de Bruselas a Hungría, que quiere levantar una barrera en la frontera sur del país para evitar la llegada de inmigrantes. Es el enésimo enfrentamiento entre ambos. Europa puede ayudar con otras medidas, aseguran, pero no va a financiar la mitad de este proyecto, como exige Budapest. Bélgica, como ha confirmado el Consejo de Ministros, va a mantener a 1.200 militares patrullando las calles. Es una medida extraordinaria que se adoptó hace casi 2 años y que va a seguir vigente para garantizar la seguridad ante la amenaza terrorista. Para terminar, desde hoy y hasta este próximo domingo se celebra el Festival del Cómic de Bruselas. Es uno de los más completos del mundo y que tendrá lugar en el Palacio de las Bellas Artes de la capital comunitaria. Se espera la llegada de 100.000 visitantes estos días.
En Alemania, en Berlín, está Rosalía Sánchez.
Sí, hoy ha comenzado aquí, en el oeste de Alemania, en la frontera con Bélgica, el reparto gratuito de pastillas de yodo a las personas menores de 45 años, embarazadas y madres lactantes. Es una medida preventiva ante la posibilidad de algún accidente nuclear en la central de Tihange, la más antigua de Bélgica y que está a solo 70 kilómetros. Además de algunos problemas técnicos surgidos en esa central, que debía cerrar en 2015 y cuya vida fue prolongada 10 años por la empresa eléctrica, está la amenaza terrorista. Las pastillas de yodo previenen el cáncer de tiroides y están siendo distribuidas ya en las farmacias. Por lo demás, seguimos en campaña. Este domingo tendrá lugar el único debate televisivo entre los dos grandes candidatos. Merkel ha impuesto las condiciones, el mismo formato que en las elecciones anteriores, y está recibiendo críticas por ello. Esta tarde ha dicho en un acto electoral que le gustaría permitirse, junto a su cargo de canciller, moderar ella misma un debate en televisión alguna vez, que se preparen los moderadores. Y el director de zoológico de Colonia reconoce que casi se cae de la silla cuando ha hablado con él por teléfono el abogado de una anciana estadounidense de 93 años que va a donar 22 millones de euros al zoo. Fue allí donde conoció al que después sería su marido, antes de huir de los nazis a Estados Unidos porque él era judío, y antes de enviudar le prometió que haría esa donación.
Nos vamos hasta Roma, Eva Fernández.
Comienza ya la cuenta atrás para el viaje del Papa Francisco a Colombia. Hoy la Santa Sede ha confirmado que no está prevista ninguna reunión con guerrilleros de las FARC ni con miembros de la oposición. Todo en una jornada dedicada a la oración por el cuidado de la creación. Con este motivo se ha hecho público un mensaje ecuménico firmado en conjunto por el Papa Francisco y por el Patriarca Bartolomé, con la petición expresa de encontrar soluciones a la crisis ecológica a través de acciones compartidas y respetuosas con el medio ambiente. Nos trasladamos hasta la Mostra de Venecia, donde en unas horas recibirán el León de Oro de Honor dos grandes mitos del cine, Robert Redford y Jane Fonda. Supone además su reencuentro en la gran pantalla con nueva película Nosotros en la noche, 50 años después de que protagonizaran el clásico Descalzos por el parque.
En Estados Unidos, Nueva York, Carolina Martín.
En Estados Unidos sigue siendo primera noticia los efectos del huracán Harvey una semana después de que tocase tierra en Texas. Mientras algunos vecinos empiezan a volver a casa, o lo que queda de ellas, la atención está puesta en las plantas químicas próximas a Houston. Tras varias explosiones este jueves y dadas las sustancias altamente peligrosas con las que se trabajan esas fábricas, se teme que puedan provocar un desastre medioambiental con riesgos para las personas. El país también está pendiente hoy del futuro de los Dreamers, los inmigrantes indocumentados que vinieron con sus padres de niños y han crecido en el país. Parece que el presidente Donald Trump prevé eliminar el programa de la acción diferida, conocida como DACA, que regularizaba su situación. Trump acaba de decir que anunciará esta decisión este fin de semana o quizás después del mediodía. Durante los últimos días se han alzado muchas voces, también republicanas, para que no se elimine el programa. Y otra posible marcha atrás. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, está replanteándose si merece la pena cambiar el diseño de los billetes de $20. Hace un año se acordó que por primera vez una mujer, Harriet Tubman, activista contra la esclavitud, fuera incluida.
Terminamos en Marruecos, en Rabat, Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Aquí en Marruecos, pero seguramente que en el resto de los países musulmanes, el cielo lo cubre una capa de humo negro. Se debe a los millones de barbacoas que se hacen a esta hora con el hígado de la grasa de cordero, el animal que hoy ha sido sacrificado, cumpliéndose así la gran fiesta para los musulmanes, lo que se conoce como la Eid Kibir, un acontecimiento anual, es muy especial, vendría a ser nuestra Pascua para los cristianos, que conmemora el sacrificio de Abraham. Según el Corán, Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Ismael hasta que Dios le ordenó que degollara un cordero en lugar de su hijo. Y tratándose de una fiesta sagrada, el rey Mohamed VI, como suele ser habitual, ha indultado total o parcialmente a 563 presos en distintas cárceles del país. Ya lo ha hecho previamente en otras fiestas nacionales como la del trono, la revolución del rey o la fiesta de la juventud. Entre los indultados ha habido algunos de signo político, 40 rifeños en total fueron amnistiados en la pasada fiesta del trono, aquellos que han venido manifestándose en las movilizaciones sociales del RIF en la región norte de Marruecos, pero también se han beneficiado otros 20 salafistas que han renunciado expresamente a la violencia y que han revisado sus ideas extremistas. Estos 20 salafistas igualmente han sido indultados por su majestad el rey Mohamed VI.
Nos vamos a los toros.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Hablamos de toros una semana más, lo hacemos con Javier Fernández Mardomingo. Comienza septiembre, mes de muchas ferias, muy taurino, pero hoy vamos a hablar de la Plaza de Toros de Las Ventas porque la primera plaza del mundo, Javier, va a cambiar.
Pues sí, Ángel, conocíamos la noticia hace un par de meses, todo el mundo se echó las manos a la cabeza porque incluso se habló de que la plaza iba a cerrar, luego se desmintió por suerte, pero lo cierto es que necesita reformas de las que se está hablando, reducir aforo, instalar asientos, etcétera. Pues la verdad es que se sabe lo justo de esta reforma, al menos así lo aseguran desde el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.
Manuel Ángel Fernández es director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se sabe de las obras de Las Ventas?
Pues se acaba de aprobar en el último Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de que se ha hecho un encargo a Obras de Madrid, que es una empresa que depende 100% de la Comunidad de Madrid, para que realice pues el proyecto, la dirección de obra y la ejecución de la misma, por un importe total de 15.100.000 euros.
Manuel Ángel, ¿se puede hablar de plazos determinados, ya no del inicio de estas obras, sino de cuánto van a durar cuando empiecen?
No, si está por definir el proyecto, no se puede hablar todavía de ningún plazo. Lo que sí se puede hablar, y para que estén tranquilos todos los aficionados taurinos, es que no se va a interrumpir la temporada taurina, es decir, que las obras se realizarán en esos periodos en los que no hay festejos taurinos, es decir, de octubre a marzo de cada año.
¿La situación de la plaza es tan grave como se apuntó en un principio?
No, la situación de la plaza no es nada grave. La plaza tiene autorizaciones para celebrar festejos taurinos y ha tenido hasta este año, ha tenido las autorizaciones que les daba los informes previos del Ayuntamiento de Madrid para la celebración de espectáculos que requerían esos informes, espectáculos no taurinos. ¿Qué es lo que ha pasado este año? Bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid ha subido el listón de la seguridad y ha requerido a la Plaza de Toros pues algo que no requería durante otros años. Es decir, más seguridad en torno a todo el recinto, ¿no? Eso es lo que ha pasado con los mismos montajes de espectáculos, por ejemplo, espectáculos musicales que se dieron hace un año y hace dos, pues este año son negativos, ¿no? Ante eso, lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, lo que hemos hecho desde el primer momento es, bueno, pues no entrar en ninguna polémica y, desde luego, algo que se tenía ya previsto, pues adelantar y es realizar esas obras de adecuación para que se pueda celebrar cualquier evento. Y ya aprovechar y claro, pues eso que nos han pedido muchos aficionados, que sean los asientos que sean más cómodos y que sean más accesibles, ¿no? Y de eso se trata, simplemente.
Manuel Ángel, todas estas reformas tienen que pasar por patrimonio, ¿no?
Sí, pues es un bien que está declarado de interés cultural y que es un bien que está protegido, y cualquier obra, por mínima que sea, cualquier reforma que hagamos en la propia plaza, se han hecho a lo largo de estos últimos años, se han hecho no de lo que es tendidos, no de lo que son gradas y andanadas, pero sí en salas. Todos los aficionados taurinos conocerán, pues no sé, la sala Cosío, la sala Bienvenida, todas esas salas, incluso el museo, a lo largo de estos años algunas de ellas se han reformado y otras de ellas pues simplemente se han hecho nuevas, ¿no? Bueno, pues para cualquier cosita que hagamos en la plaza, para esas obras y para cualquier clavito que clavemos en la fachada o interior, necesitamos un informe previo de la Dirección General de Patrimonio. Y esto, por supuesto, que con más motivo todavía.
Y en la empresa gestora Plaza 1, con Simón Casas al frente, ¿qué papel juega en todo esto? Porque en el albero nos adelantabas en el mes de junio que habría que revisar también el contrato con esta empresa. ¿Se ha avanzado en algo? ¿En qué punto está?
No, si está todavía sin definir cuándo van a empezar las obras y en qué van a consistir las obras, todavía no. todavía no hemos hablado de este tema nada con ellos. En el momento que sepamos algo concreto, pues nos sentaremos como nos estamos sentando todas las semanas para cualquier tipo de incidencia que haya en la plaza.
Sí.
Y por otra parte, también para decir, no existe ningún problema por parte de ni el Centro de Asuntos Torino ni la comunidad con Plaza 1. Es decir, que hemos oído también que existían problemas, ¿no? Ellos están cumpliendo el contrato y bueno, pues nosotros estamos fiscalizando y cumpliendo el contrato y hasta ahora no ha habido ningún problema.
Manuel Ángel Fernández, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en la linterna. Gracias y buenas tardes.
Pues muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes.
¿Dónde nos vamos a los toros este fin de semana, Javier?
Pues mira, Ángel, te puedes acercar a Palencia, por ejemplo, que empieza la feria, y menuda feria que han montado allí, ¿eh? Hoy Zalduendos para Juli Rocarrey y Luis David Adame, mañana Alcurrucén para Joselito Adame, el mayor de los hermanos Juan del Álamo y Ginés Marín. También tenemos toros en Illescas, provincia de Toledo, en Almazán, provincia de Soria, y en Bayona, en Francia, muy cerquita del País Vasco, que se pueden acercar muchos de esa comunidad, toros de Bañuelos para Antonio Ferrera, Castella y José Garrido.
Gracias, Javier. De los toros al cine con Sergio García.
Tom Cruise abre la cartelera de hoy en uno de los mejores papeles de su carrera. Es Barry Seal, el traficante.
¿Esto es legal? Si lo haces para los buenos.
¿Confías en mí?
¡No!
Una película basada en hechos reales cuenta la historia de un piloto que, aburrido de su trabajo en la TUA, cambia el chip para buscar emociones fuertes y empieza a colaborar con narcos, con la CIA, una espiral de locura. Es un thriller con mucha acción pero bastante superficial, para pasar un ratillo. Desde Georgia nos llega un drama que recrea los años de la ocupación soviética, rehenes. La peli dibuja el ambiente que se vivía en los años 80 en Georgia a través de un episodio protagonizado por un grupo de jóvenes. Son chavales de familias de élite georgiana que secuestran un avión para huir de la Unión Soviética. La película nos traslada permanentemente al ambiente asfixiante y de falta de libertad de aquel momento, un poco incómoda para el espectador. Y la propuesta española es un thriller, La niebla y la doncella.
Sigue sin haber un culpable, ¿no?
Hay uno, pero fue absuelto del crimen.
¿Has pensado que encontrar al asesino no es lo mejor que podemos hacer por ella?
Es la cuarta adaptación cinematográfica de los casos policiales de una pareja de la Guardia Civil creada por Lorenzo Silva. Kim Gutiérrez y Aura Garrido son el sargento Vila y la cabo Chamorro. En esta ocasión deben desentrañar un asesinato ocurrido 3 años atrás y por el que fue juzgado el presidente del Cabildo de La Gomera. El guión y las interpretaciones cojean un poco.
Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana.
¿Hay algo más espectacular que ver todo el fútbol, el cine de estreno, las mejores series y el mejor deporte? Sí, que lo tengas todo gratis. Porque si contratas Fusión Plus, ahora incluye Premium Extra gratis hasta 2018, para que veas todo lo que te gusta. Cámbiate a Movistar y abre tu vida al espectáculo de no perderte nada. Movistar. Elige todo.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Es tiempo ya para la información local y regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Reciban un saludo de Cristina López Benedicto en este viernes 1 de septiembre. Regreso a la normalidad tras las vacaciones para casi todos, aunque hay algunos afortunados que empiezan desde hoy su descanso. Pero como decimos, son muchos los que han retomado la rutina, las prisas y los atascos que ya se han notado este viernes. Y lo que está por venir, porque el nuevo curso arranca con obras en el puente de la Avenida del Mediterráneo y los accesos al Estadio Metropolitano desde la M40, a lo que habrá que sumar, a partir de octubre-noviembre, las obras de la calle Alcalá, que entre Ventas y Ciudad Lineal quedarán con un solo carril por sentido para el vehículo privado al instalarse nuevos carriles bici. Y más, porque después vendrá el nuevo carril Busbao de la A2 y las remodelaciones de la Plaza de España y de Gran Vía. Así que habrá que armarse de paciencia. Esta mañana la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, decía que Madrid va a ser la ciudad del atascazo. Veremos. La buena noticia para la movilidad en este inicio de septiembre es que, tal y como estaba previsto, este domingo abrirá de nuevo la línea 5 de metro tras 62 días de obras. Así pues, mañana será el último día que presten servicio las cuatro líneas especiales de la MT que han sustituido al metro en ese recorrido. Aunque el ayuntamiento mantendrá el carril bus que se ha habilitado en la calle Alcalá para evaluar su rendimiento en este periodo en el que la intensidad de tráfico recupera su normalidad. Por cierto, que estas líneas especiales que han funcionado durante estos dos meses de obras de la línea 5 de metro han sido utilizadas por 6 millones de viajeros, según informan desde la AMT. Enseguida hablamos de obra, pero antes, como siempre, vamos a saber cómo están las carreteras, ya que estamos todavía en operación retorno de vacaciones. Y sepamos cómo se circula hasta ahora por las principales vías de la región. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid encontramos complicaciones en las principales salidas de la capital. En la 1 hay varios tramos con complicaciones dirección Irún, uno a su paso por San Agustín de Guadalís y el otro a la altura de Lozoyuela, donde se ha producido un accidente que ocupa el carril izquierdo en sentido Irún, como decía. En la 3, en Rivas va hacia Madrid, sentido Valencia, también tenemos complicaciones en la circulación. Y en la 5 hay dos tramos con tráfico denso hacia Badajoz, uno de ellos a la altura de Móstoles y el otro a su paso por Navalcarnero, donde una accidente de un camión está provocando 6 kilómetros de retenciones. Le recomendamos como alternativa el uso de la vía de peaje R5. Desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que estamos en plena operación retorno del verano. Por este motivo les insistimos que extremen la precaución al volante.
Y en cuanto al tiempo, pues el cielo está despejado y tenemos unos 27 grados en el centro de Madrid. Mañana se espera una bajada de las mínimas que pueden caer, atención, hasta los 9 grados en algunos puntos de la región. Las máximas estarán en torno a los 26-27 grados como hoy.
COPE Madrid.
Estar informado.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Oh, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha iniciado el curso político con una rueda de prensa en la que ha hablado, entre otras cosas, de todas esas obras que han empezado ya o están por venir en Madrid. Villacís augura un otoño más que complicado para la circulación, nos lo cuenta Álvaro García.
Ambiente familiar en la presentación de este nuevo curso político de Ciudadanos. Begoña Villacís estaba acompañada por todos sus concejales e incluso una de sus hijas. La portavoz del Partido Naranja en el Ayuntamiento de Madrid ha criticado la gestión del consistorio en cada una de sus intervenciones. El primer reproche a Manuela Carmena ha llegado por las obras en la capital. Según Villacís, un plan orquestado con el objetivo de dificultar la vida de los madrileños.
Va a ser la ciudad del atascazo. Y los atascazos, como todo el mundo sabe, no son precisamente buenos para la contaminación. Veremos justo después del atascazo cómo sube la contaminación en Madrid por unas políticas que quieren ser supuestamente ambientalistas y no lo son.
La limpieza en la ciudad ha sido otro de los asuntos que ha denunciado Villacís. La portavoz del grupo ha cuestionado el refuerzo en los servicios de limpieza que anunció el gobierno de Carmena.
No es cierta esa cifra, no lo es. Sobre cuántos trabajadores hay limpiando la ciudad, este ayuntamiento nos contestó que no lo sabe. Por tanto, si no lo saben, ¿cómo van a garantizar que hay 800 más? La gente verá que su ciudad no está más más limpia, y creo que ha sido evidente este agosto que la ciudad no solo no ha estado más limpia, sino que ha estado más sucia.
Villacís ha cambiado la dinámica de su comparecencia elogiando la labor de Manuela Carmena después de los atentados en Cataluña. El Grupo Municipal de Ciudadanos se unirá al homenaje por las víctimas y presentará en el próximo pleno del Ayuntamiento de Madrid una declaración institucional en solidaridad con Barcelona tras el atentado terrorista.
Por cierto que la alcaldesa Manuela Carmena viaja el domingo a Nueva York, donde se reunirá con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y participará en un grupo de trabajo de los gobiernos locales y regionales. El viaje se prolongará hasta el jueves. Desde el PP, su portavoz, José Luis Martínez Almeida, ya ha criticado ese viaje de la alcaldesa a través de Twitter, ha cuestionado que retome su agenda en Nueva York y deje los problemas de los madrileños para otro día, escribía Almeida. Y seguro que recuerdan el caso de una pareja, Lidia y Santi, que han permanecido acampados frente a la Junta de Carabanchel tras ser desahuciados con sus cuatro hijos de un piso propiedad del Fondo de Inversión Fidere. 75 días han estado reclamando una vivienda. Pues bien, la ONG fundada por el padre Ángel, Mensajeros de la Paz, les ha realojado hoy en una vivienda cedida por la Comunidad de Madrid. El inmueble tiene cuatro habitaciones y se encuentra en Carabanchel. El matrimonio, recordamos, se encuentra desempleado. Cuando su situación mejore, abonarán el equivalente al alquiler social de la Comunidad de Madrid. El ayuntamiento se había reunido con la pareja que había conseguido entrar en una lista de espera para un alquiler social en una vivienda pública. De hecho, Manuela Carmena dijo que el consistorio les había ofrecido una solución que habían aceptado, pero finalmente la solución ha llegado a través del Gobierno Regional y Mensajeros de la Paz.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se cumplen 2 años de la muerte del pequeño Aylan, un pequeño kurdo de 3 años que fue encontrado ahogado en una playa turca. La imagen de su cuerpo sin vida nos sacudió y trajo de nuevo a primer plano el drama de los refugiados que huyen de la guerra, del hambre y de la persecución. Hoy, Save the Children ha rendido un homenaje a Aylan y a los otros 500 menores fallecidos en estos 2 años en el Mediterráneo, con 500 siluetas de niños en las fuentes de la Plaza de Colón. Nos lo cuenta Antonio del Rosal.
Mañana se cumplirán 2 años de la muerte de Aylan Kurdi, el niño refugiado sirio que fue hallado sin vida en las costas turcas. Mariluz García es portavoz de Save the Children.
Sin que la Unión Europea haya hecho nada por impedirlo, más de 500 niños han muerto en el Mediterráneo mientras intentaban llegar a Europa. Lo que hemos querido es rendir homenaje a estos niños que han intentado llegar hasta nuestros países y que se han quedado por el camino. Hemos recreado unas siluetas en la Plaza de Colón, más de 500 siluetas, para pedir a todos los estados que establezcan vías seguras.
Además, la ONG ha recordado que el próximo 26 de septiembre finaliza el plazo para que España acoja a más de 17.000 refugiados.
Todos estos refugiados se encuentran en campos de detención, como en Grecia, en los que se encuentran hacinados en unas condiciones extremas.
La Europol alertó de que 10.000 niños habían llegado a Europa y no se tenía registro de ellos.
Y ese niño puede estar en un centro o puede estar en manos de las redes de trata. Nosotros hemos conocido testimonios de niños en Serbia que han pasado por toda la ruta por Hungría, por Macedonia, y nos cuentan testimonios horribles de palizas de policías.
Desde Save the Children exigen que se dé prioridad a la reubicación de los menores extranjeros.
Y continúa abierta la macrooperación antidroga que ha permitido incautar más de 250 kilos de cocaína en Majadahonda. Hay 3 detenidos por el momento, nos lo cuenta Alejandro Tobalina.
Según han informado fuentes de la Guardia Civil a la cadena COPE, se han incautado más de 250 kilos de cocaína y 3 personas han sido detenidas. Uno de los narcotraficantes permaneció atrincherado en el domicilio donde se desarrolló la operación, pero finalmente cedió y pudo ser arrestado. Junto a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, trabajó la Policía Municipal de Majadahonda, que dio cobertura, cortó algunas calles e impidió los accesos de vecinos por las zonas comunes. La investigación continúa abierta, no se descartan más detenidos y uno de los focos está puesto ahora en averiguar si los narcotraficantes estaban lavando el dinero obtenido del tráfico de droga a través de varios negocios legales en Majadahonda.
COPE Madrid.
Estar informado.
2:30 de esta madrugada, el 112 recibe una llamada comunicando que una mujer de 37 años se ha puesto de parto en su domicilio situado en la calle Eros, en el barrio de Méndez Álvaro. La mujer ha roto aguas y el alumbramiento va tan deprisa que cuando llegan los sanitarios al domicilio, la niña ya ha nacido. Nos lo contaba Javier Ayuso, portavoz del 112.
Enseguida se desplazan hasta el lugar, primero una ambulancia de Cruz Roja que estaba muy cercana y posteriormente una UBI móvil de suma 112, que a pesar de que tardan pocos minutos en llegar al domicilio, ya cuando llegan, la niña en este caso ya había nacido. Lo que proceden a hacer los sanitarios es culminar el parto, cortar el cordón umbilical, y una vez que se estabiliza tanto a la madre como a la niña, se las clava con un...
Afortunadamente la madre y la niña se encuentran bien. En el control de sonido ha estado Enrique Gómez. Ahora continúa la linterna. Gracias por su atención. Buen fin de semana.